Estamos de vuelta en Más que Números de Radio Infinita. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Hoy día no hay muchas cifras importantes que se den a conocer, particularmente toda esta semana, pero sí hay importantes negociaciones en el Parlamento, sobre todo a raíz del ingreso familiar de emergencia, creo que lo que detallamos anteriormente, ¿no es cierto? Esta denominada como línea COVID para las familias más vulnerables, que tiene una asignación, de acuerdo al proyecto entregado por el gobierno, de 75.000 pesos por carga, que comienza a decrecer con el correr de los meses, situación que la oposición rechaza de plano, Pato.
Sí, rechazan, están pidiendo 80.000 pesos parejo, sin que no sean decrecientes, y por 4 meses, o sea, 320.000 pesos en total por 4 meses, en vez de los 160, si no me equivoco, que es lo que ofrece el gobierno, con montos que van de 65, 55, 45.000, o sea, prácticamente el doble. Y acá la discusión va a ser cuánto espacio fiscal tiene el gobierno. El gobierno no puede decir que no tiene, porque en realidad sí tiene, pero el gobierno más bien dice, tengo, pero me la quiero guardar por si acaso el COVID se queda más tiempo de lo que esperábamos y necesitamos sacar un segundo paquete de medidas. Entonces la discusión anda por ahí. Y bueno, yo creo que eso mismo es lo que queremos, lo que vamos a conversar ahora en con Guillermo Lefort, que creo que ya está al aire, ¿cierto? Sí. Guillermo Lefort es integrante del Grupo Política Monetaria, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, socio principal de la consultora Lefort Economía y Finanzas, y es doctor en Economía por la Universidad de California. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Guillermo, quizás podríamos partir con tu impresión general respecto de cómo Chile ha abordado en materia económica este COVID. ¿Te parece que ha sido razonable lo que ha hecho el central, lo que ha hecho el gobierno a nivel de política fiscal en términos de magnitud y de extensión?
Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta fue bastante temprana de parte del Banco Central y de las propuestas de Hacienda. El Banco Central ha hecho lo que ha podido, bajando la tasa al mínimo y generando líneas de financiamiento que pueden apoyar a las pequeñas y medianas empresas y tal vez a las acciones de garantía que está realizando el gobierno, que podrían eventualmente ampliarse. También el gobierno ha tenido una rápida respuesta con este programa de protección del empleo y otras propuestas, digamos, que lamentablemente se han quedado un poco más trancadas en la discusión parlamentaria y no están llegando todavía a la gente. Yo creo que la respuesta ha sido razonable, pero el problema que enfrentamos es muy grande, muy fuerte y también muy incierto. Eso complica las cosas.
Guillermo Lefort, una pregunta respecto de lo que tienen eventualmente hoy día entre manos el Banco Central, ¿no es cierto? No sé si está la idea de seguir bajando las tasas, eso depende del Consejo, por supuesto, pero ya está instalada la discusión de que el Banco Central podría eventualmente intervenir comprando bonos del Tesoro en el mercado secundario. ¿Qué opinión le parece a usted esa iniciativa?
A ver, yo creo que el Banco Central ha llegado prácticamente al mínimo técnico en materia de baja de tasas. La reducción ya podría ser muy pequeña. El Banco Central dice que llevarla estrictamente a cero es poco conveniente desde el punto de vista de las operaciones mismas. Así que prácticamente ahí no hay mucho que hacer. Creo que en materia de expansión cuantitativa sí se puede hacer algo más de lo que ya se está haciendo, como digo, en el refinanciamiento de los créditos a la banca, ahí hay algo de expansión cuantitativa, y en la compra en el mercado secundario de instrumentos financieros considerados elegibles, fundamentalmente públicos, pero también podría haber eventualmente algunos privados. Entiendo que ya los bonos bancarios ya son elegibles para estas operaciones, de esta manera que podría ampliar algunos otros bonos con una buena calificación. Eso es posible de realizar. En mi opinión, yo creo que el Banco Central debería poder comprar en el mercado secundario también bonos del Tesoro, porque eso no constituye financiamiento del déficit fiscal. Eso en ningún caso es forzado, eso es decisión del Banco Central y decisión que va en línea con los objetivos que el Banco Central tiene que cumplir, que es relativo a la meta de inflación. Así que en eso yo no veo problema y que el Banco Central debería poder tener herramientas para actuar en ese sentido.
Guillermo, para poder evaluar adecuadamente la respuesta de política económica, es importante tener claro cuál es el diagnóstico, cuál es el tuyo, cuánto crees que hace el desempleo, cuán grave va a ser esta caída en la actividad, por cuánto tiempo va a tener forma de, en fin, ¿qué es lo que estás viendo tú en materia económica?
A ver, estamos frente a una situación que no tiene precedentes. Esto no es una crisis financiera común, este es un doble choque que ha sido generada por una situación sanitaria, de salud, ¿no es cierto? La pandemia, que genera un choque sobre la oferta y luego un choque sobre la demanda. Las dos se contraen fuertemente. Lamentablemente la política monetaria no tiene herramientas para actuar efectivamente en lo que es la recuperación mientras no pase el efecto de la pandemia sobre la oferta. Esa contracción de actividad por el encierro que tenemos que mantener, ya sea obligadamente o voluntariamente, también hay partes que la gente se cuida y no va a hacer actividades, a demandar, etcétera, por protegerse frente al contagio. Y también las regulaciones sanitarias son muy sanitarias, muy 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 necesarias, imprescindibles, sobre todo en momentos en que el contagio está muy vivo y la primera ola está muy fuerte, como en el caso aquí de Chile. La política monetaria ahí no tiene mayores efectos, la política fiscal tampoco, en lo que es la recuperación. Por lo tanto, es difícil para nosotros hacer proyecciones, y esas proyecciones son todas condicionales en pensar que cuándo va a empezar a, comillas, irse el virus o reducirse el efecto del virus. Muchos hemos estado pensando que eso sería en el tercer trimestre, pero los eventos más recientes ponen un cierto marco de duda en ese entorno y, por lo tanto, la reducción podría ser mayor. Recordemos las proyecciones. El Banco Central dijo menos 2%. El Fondo Monetario dijo menos 4,5%. Yo creo que hoy día la del Banco Central le está quedando como offside, digamos, fuera del actual contexto. Y estamos viendo que la del Fondo Monetario de menos 4,5 es más realista, pero incluso podría ser optimista, digamos, si es que se confirma esta idea de que la ola de contagio se mantiene y nos afecta completamente también el tercer trimestre. Creo que tendríamos que revisar a la baja las proyecciones.
Claro, en este caso ya no estaríamos hablando una vez, si nos quedamos pegados un trimestre más, probablemente la gente que no tiene ingresos hoy día tampoco tenga empleo en el tercer trimestre. En ese caso, me imagino que nos quedaríamos pegados abajo en la caída y ya no parecería B, sino que parecería U o otra, o hasta L, no sé qué.
Bueno, yo creo que la B está viéndose más y más difícil. Una U con un tramo horizontal variable que puede ser más o menos largo. Y ciertamente que preocupa la situación de la gente que se queda sin empleo y sin ingresos, y de ahí lo importante de que se aprueben mecanismos e instrumentos como este ingreso que propone el gobierno para ir en asistencia a la gente que está que ya está sin ingresos y que requiere de ese apoyo, ¿no?
Y si es necesario ¿Hasta cuándo hay que abrir la billetera, Guillermo Lefort? ¿Hasta cuándo
es fácil abrir la billetera? Hay que hacerlo con cuidado y con mesura y visión de futuro, porque no se puede tirar todo por la ventana, en el juicio, en un solo momento, porque este es un problema que va para largo. En primer lugar, hay que enfrentar la pandemia con las compensaciones necesarias para que la gente pueda hacer efectivamente las cuarentenas para evitar el fuerte aumento de la pobreza e incluso desnutrición, ¿no es cierto? Yo creo que hay que actuar en este momento sobre esas cosas que son las más importantes. Pero adelante van a venir otras prioridades, digamos, en la medida que esto se supere vamos a necesitar los recursos para estimular el crecimiento de la economía, para una política fiscal de expansión de demanda. Y los recursos no son ilimitados. Los recursos son limitados. Afortunadamente, por las previsiones del pasado, tenemos más recursos que otros, pero eso no quiere decir que sean ilimitados y que sean posibles de ser votados. Sí. Yo creo que hay que actuar muy responsablemente renovando las proyecciones, haciendo el análisis para ir actuando sobre lo más urgente, lo más importante, pero en el sentido de que siempre van a ir apareciendo otras necesidades que habrá que cubrir. Y ahora hay que cubrirlas con déficit, porque mientras la economía no vuelva a crecer, no vamos a tener fuentes de ingreso importantes provenientes de los tributos. Ah, la situación tributaria se va a deteriorar mucho este año, ¿no? Va a haber una fuerte disminución de los impuestos recaudados relacionados con esta fuerte disminución del producto, que podría, no sé, sumar más allá de 5% de caída. 6-7 sería una cosa muy, muy complicada.
A eso se suma además el daño de las empresas públicas que ya algunos anticipan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Transantiago, el Metro, que también han caído en cuanto a su uso y también se van a ver súper dañados en cuanto a su estructura financiera. ¿Hasta dónde cree usted que debiera llegar el déficit fiscal para este año?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que los cálculos que ya están hechos y ya que han sido perfectamente asumidos de 8 y 9% están quedando cortos en los hechos, porque una menor actividad económica va a significar un efecto tributario más fuerte y una duración mayor del efecto de la pandemia, más gasto, ¿eh? Así que yo creo que nos podemos ir a un déficit de 12, 13, 14% del PIB este año, pero cuidado, eso quiere decir de que en el próximo ya van a quedar bastante menos municiones para actuar, y ya vamos a tener que pensar en la transitoriedad de los distintos programas, y que los impulsos que van a quedar para la recuperación van a ser bastante pocos.
Esa es una de las claves, Guillermo Lefort, poder retirar los estímulos una vez que se acabe la pandemia. Lo que pasa es que hay quienes dicen que la pandemia se va a acabar bastante antes que el problema económico. Entonces, si bien ya no van a haber restricciones para que la gente se pueda mover, esa misma gente no va a tener que hacer, no va a tener trabajo, no va a tener ingresos, y en ese contexto va a ser muy difícil retirar los estímulos, y por lo tanto el déficit se podría perpetuar. No sé si tú compartes eso, es algo que te preocupa.
Sí, ese es un riesgo, pero la verdad es que no vamos a ninguna parte si es que se perpetúa el déficit. Vamos a una crisis financiera y la imposibilidad de financiar al fisco, si pretendemos tener déficit de ese tamaño por más de un año, digamos, más encima consecutivo. Yo creo que va a llegar el momento en que vamos a tener que hacer cambio de marcha, es decir, empezar a retirar una parte de los estímulos apoyados en un cierto tipo de acciones de compensación de ingresos, para empezar a poner los estímulos en otra relacionada más bien con la creación o recuperación de los empleos y recuperación en general de la actividad económica. Yo creo que vamos a necesitar en eso mucho liderazgo, visión de futuro y también disciplina. Porque la verdad, si nos quedamos en lo mismo, vamos a tener problemas muy, muy grandes, digamos, que después son prácticamente imposibles salir de ellos. Tenemos casos, ejemplos en el continente bastante abundantes.
Sí, estamos con Guillermo Lefort y hemos comentado, Pato, sobre todo, que conoce muy bien el mercado del empleo norteamericano, dando cuenta de lo flexible que es el mercado norteamericano, situación que acá no tenemos, digamos, es muy difícil reabsorber rápidamente a la gran cantidad de personas que van a quedar desempleadas, que podría superar el millón según algunas estimaciones dentro de los próximos años. ¿Cuáles son sus estimaciones y preocupaciones respecto del desempleo, Guillermo Lefort, en nuestro país a raíz de la pandemia? Y estallido social, ¿eh? Ojo.
Yo creo que hay problemas aquí en Chile para medir efectivamente lo que va a ser el impacto sobre el desempleo, ¿no es cierto? Porque esta cuestión de los programas de protección del empleo, vamos a ver cómo se clasifican para ver cuál es el impacto final que todo esto tiene sobre la medición de desempleo que realiza el INE. Ahí hay una cuestión metodológica que hace que las anticipaciones de números sean un tanto complicadas. Pero estamos hablando de una tasa de desempleo, yo creo que en general bastante importante, superior ciertamente al 10%. Cuanto más no lo sé, no me atrevería a dar una cifra, pero una situación de desempleo importante. Nuestra capacidad para crear empleo yo creo que ha sido probada en el pasado. Nosotros hemos tenido buenas épocas de creación de empleo, digamos, después de la crisis anterior la tuvimos. El impulso fiscal tuvo algo que ver con eso, esta vez fue un impulso fiscal relacionado con el terremoto. Esta vez, bueno, será un impulso fiscal relacionado con la reconstrucción post-pandemia, digamos, esta vez reconstrucción del aparato productivo más que de la infraestructura dañada. Yo creo que vamos a poder tener también éxito en eso, o sea, hay que mantener el optimismo. La flexibilidad de la economía norteamericana en materia de empleo es extraordinaria, y eso se muestra en la rapidez con que creció el desempleo, porque ellos tienen a una gran cantidad de gente en el sistema formal. Esa gran cantidad de gente en el sistema formal tiene el subsidio de desempleo implementado, y esa gente acudió al subsidio de desempleo inmediatamente cuando las empresas cerraron. Y cuando las empresas cerraron, las empresas despidieron gente. Acá hemos tratado de tener un approach un poquito menos radical. La gente, alguna ha sido despedida, pero mucha ha sido sometida a este programa de protección del empleo, que mantiene el vínculo de trabajo, mantiene las cotizaciones previsionales y mantiene parte del salario pagado a través del seguro de desempleo. Somos un poquito distintos, pero también la economía se está adaptando a las nuevas circunstancias.
Guillermo Lefort, el ministro hablaba el fin de semana en una entrevista de que una vez que esto empiece a pasar, ya va a haber que empezar a ponerse a creativos, a pensar cómo vamos a estimular la economía, planes pro crecimiento, planes pro empleo. Y en ese sentido me imagino que uno de los pros también que se va a buscar va a ser aumentar la recaudación, por lo que estábamos hablando. ¿Tienes alguna idea de dónde te gustaría que se fueran a buscar nuevos tributos, nuevos impuestos para poder recaudar y poder hacer frente a ese déficit que estamos conversando?
Yo creo, mira, que la elasticidad de respuesta de la tributación a la actividad económica en Chile es bastante alta, digamos, según algunas estimaciones que yo he visto, hemos usado 1,2, 1,25. Entonces la respuesta para tener más tributación es fundamentalmente tener más actividad económica, y esa debe ser la preocupación central. Lograr que la actividad económica se recupere lo más rápidamente posible. Y va a haber capacidad instalada para hacerlo, pero vamos a necesitar estimular confianza, vamos a necesitar adaptarnos a las nuevas realidades que se pueden presentar con posterioridad a la pandemia, cómo haya cambiado el panorama. Y por supuesto que también darle impulso a lo que han sido casi desde siempre nuestras fortalezas. O sea, yo pensaría en todo lo relativo a la alimentación, a la producción de alimentos. Chile debería nuevamente dar un salto. En todo lo que es relativo a los metales, a la producción nuestra, eso también deberíamos seguir impulsando, porque vamos a seguir teniendo ventaja, y estoy seguro que mercado en eso.
Sí, a propósito de ventaja, Guillermo Lefort, quería preguntarte por el dólar, porque una de los compradores, no todo lo que produce Chile se compra dentro de Chile, también hay una parte que la compra de afuera y son exportaciones, pero para eso no necesita un tipo de cambio competitivo. El dólar acá ha subido fuerte contra el peso contra el dólar, pero no así contra otras monedas de la región que quizás lo están pasando hasta aún peor. ¿Te parece que el dólar que tenemos hoy día es un dólar competitivo para poder hacerle frente a que todo el mundo va a estar compitiendo por venderle sus productos a los otros, o crees que todavía hay espacio para una mayor depreciación de la moneda?
Yo creo que el dólar es bastante está bastante competitivo. Si uno miramos en el tipo de cambio real, que es el indicador multilateral que construye el Banco Central. Bueno, las últimas cifras no las he visto, pero las anteriores, mes de marzo, creo que abril, muestran un tipo de cambio real bastante elevado, bastante mayor que el promedio de largo plazo, un tipo de cambio real de estímulo. Pero comparto la preocupación. Es necesario mantener un tipo de cambio real alto, un estímulo por esa vía, digamos. Y yo creo que ese estímulo es posible de realizar una política monetaria que siga siendo más bien de apoyo, no una política monetaria restrictiva. Y en ese sentido es importante que la inflación también se mantenga en línea, para que lo que se pueda mantener elevado sea el tipo de cambio real y no entremos en una sucesión de inflación, de devaluación que no nos va a servir para nada. Pero yo creo que se sabe, se conoce, y están los instrumentos como para poder manejar eso, pero lo clave es superar la pandemia. Lamentablemente para eso no tenemos un horizonte demasiado definido todavía.
Sí, estamos mirando, Guillermo Lefort, con mucha atención lo que pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que además enfrenta un año electoral, una eventual reelección del presidente Donald Trump, al menos así lo demuestran las encuestas internas, pero con una creciente también tensión comercial entre China y Estados Unidos, e incluso también entre Europa y China, a raíz del control de la pandemia. ¿Cree usted que esto podría agudizarse con un tinte un poquito más político en los próximos meses?
Sí, yo creo que ese es uno de los elementos de preocupación más importantes que han surgido después de la pandemia. Yo creo que esta confrontación y este tironeo puede generar un ambiente complicado para las relaciones internacionales y también para la actividad económica y comercial. De hecho, desde antes habíamos visto los inicios de la guerra comercial, que había quedado un poquito en compás de espera con un acuerdo que ahora va a ser difícil de cumplir o de mejorar, y a esto se está sumando también los europeos con reclamaciones que pueden ser justas, pero que si no llevan a un acuerdo y no llevan a una forma de hacer las cosas que mantenga el multilateralismo y que mantenga una forma de actuar no discriminatoria, va a ser complicado para la actividad económica en general, porque el comercio internacional es una vía para ganar productividad y una fuente de crecimiento extraordinariamente importante. Si la perdemos, vamos a vernos todos afectados, globalmente afectados.
Ese es un gran riesgo, Guillermo, porque es tentador pensar de que uno puede proteger más a sus ciudadanos, a los trabajadores, a sus empresas, entre comillas, cerrándose al multilateralismo, al comercio, o sea, diciendo prefiera productos chilenos, o vamos a ponerle aranceles a los productos extranjeros para darle ciertas ventajas a los locales. En contextos como esto, con ciertos populismos dando vuelta en el mundo, no es tan descabellado pensar que eso pueda pasar, y sería efectivamente, yo comparto, muy dañino para el mediano y largo plazo de las economías.
Así es, muy dañino. Yo creo que tenemos que poner énfasis en cooperación internacional para enfrentar la pandemia y para lograr la recuperación. Y hay muchas vías de cooperación, ¿no es cierto? Fundamentalmente a través del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, pero también a través del comercio. Y en ese sentido debería condenarse, y espero que Estados Unidos en algún momento lo haga, todo tipo de acciones que son contrarias al libre comercio internacional de productos médicos, de insumos, etcétera. Todo este pirateo que ha aparecido y que ha requerido de nuestras autoridades, han tenido que diseñar unos verdaderos planes, no sé, como de novela para traer los insumos médicos acá a Chile. Es una cuestión grave, digamos, que está generando disrupciones importantes y puede ser fuente de muy fuertes desconfianzas que lesionen esa cooperación futura que está necesaria.
Buen punto, sí. Uno no nos detenemos en reflexionar en eso en particular, pero cierto es lo que apunta Guillermo Lefort. Guillermo Lefort, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. De verdad que siempre es muy interesante escucharte.
Muchas gracias, Guillermo. Sí,
siempre un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias, muy amable. Que te vaya muy bien. Buenos días.
Gracias.
Querido Pato, son las 10 de la mañana en punto.
Sí, pues, cara.
Sí, pues, hoy en Canción Infinita nos vamos con música, como siempre. Le rinden homenaje a